Saludos para Matilde Rodríguez Larreta. Buen día.
Buen día.
Más cerca del micrófono mejor, así te escuchan todos.
Muy bien, ahora sí estamos.
Carlos Maggi.
Buenos días, querido. Todo muy bien.
Sí, las toscas, ¿qué tal? ¿Cómo la dejaste?
Iluminada completamente, un sol precioso, naciente y necesario.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon.
Sí, seguro.
Sí. ¿Y Juan, cuándo lo pone?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Hoy vamos a hablar de cine en esta tertulia de viernes, pero eso será después de las 10 de la mañana. Ahora les propongo que nos metamos en las novedades políticas. El presidente José Mujica habló anoche por cadena de radio y televisión al cumplirse 2 años de su gestión al frente del gobierno. Casi al comienzo de su intervención, Mujica dijo que los indicadores que el país presenta son largamente los mejores de su historia y nunca hemos tenido tanto. Por lo tanto, mucho más nos duele lo mucho que nos falta en esta carrera infinita y eterna por la justicia social y por la libertad. Y el primero en reconocerlo es el gobierno, dijo el presidente. A continuación, su alocución fue acumulando una serie de agradecimientos. Por ejemplo, a quienes han colaborado con su gobierno, a los que discrepan y también a los que, dijo, pelean en todos los rincones para hacer viable al país.
Por encima de todo, vaya nuestro profundo agradecimiento, en primer término, a los que cada mañana, en la lucha por la vida, tal vez no construyan utopías, pero están construyendo el país, dándose cuenta o no, la multitud silenciosa de trabajadores. En segundo término, profundo agradecimiento a quienes nos han acompañado, a quienes llegaron trayéndonos reclamos, y al pueblo en general de todos los colores que anda por las calles y nos ataja por aquí y por allá, nos reclama cosas, pero nos presta ojos para ver y corazón para sentir.
¿Qué les pareció esta alocución del presidente Mujica anoche en cadena?
Nadie larga, bueno.
Larga, Matilde.
Largamos. No, a mí me llama mucho la atención que todo lo que hayas dicho sea agradecimiento, ya que vamos a hablar de cine, cuando vemos una película, los agradecimientos es la última línea, ¿verdad? Después de haber visto una obra elaborada y los colaboradores y demás. O sea que me parece que faltó la obra, ¿no?, para mostrar. Es muy raro esto. No me convence una locución presidencial en una fecha que hay que rendir cuentas en esos términos.
Yo estaba haciendo la cuenta, fueron 16 párrafos, el discurso relativamente breve tiene 16 párrafos. La mitad de ellos son párrafos de agradecimiento.
Sí, y uno espera primero que se dé el estado de la nación. En cierta medida cumplió, dijo que económicamente estábamos bien, y no dijo nada de lo que se había hecho concretamente, porque se ha hecho poco.
Dijo, pero no somos afectos a detenernos a hacer balances.
Sí, pero el discurso de la Estado de la Nación es justamente un balance de lo que se ha hecho. Y debía haber sido así, pero además, en el medio de una contienda fundamental para él, porque así empezó su discurso el 1 de marzo, cuando tomó la presidencia, el tema educación, 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 está para iniciarse y no hay ni apreciación del acuerdo que hizo con los partidos, que fue una cosa extraordinaria y muy buena, una forma de la concordia nacional que pocas veces se ha dado con esa intensidad y con esa importancia, lograda en gran parte por su espíritu conciliador. Fue poco cariñoso consigo mismo, porque yo no digo que se batiera el parche, pero que reconociera, que nombrara, que pusiera presente para la nación que se había sucedido una cosa muy importante en uno de los campos, yo pienso, el más importante de todos, que es el aspecto cultural. No lo nombró, no dijo nada, tampoco dijo, que pudo haberlo dicho, que el 1 de marzo era el primer día en el cual el país tiene, el gobierno tiene la responsabilidad de establecer el Instituto de Evaluación, que es una ley que hace 2 años que está aprobada, que refiere al corazón, al punto clave de la educación, y es que se aprecien los resultados de lo que se está haciendo y se midan. El Instituto de Evaluación es el principio de la reforma de la enseñanza, que es uno de los temas más acuciantes en los cuales ha actuado tan bien el presidente, al cual le debemos un triunfo extraordinario, como es el conciliar todas las fuerzas para determinar una cosa tan difícil como el campo de la dirección de la cultural del país y el campo de la autonomía de los educadores. Los educadores tienen libertad de cátedra, pueden enseñar de acuerdo a su leal saber y entender. El gobierno tiene la obligación de fijar la orientación y para qué es ese instrumento. Y él ni lo nombró. Así que son muy grandes las omisiones de este discurso, algunas de ellas que hubieran sido muy favorables para la afirmación de su personalidad, que consiste en un presidente conciliador que ve para el futuro y prevé cosas importantes. Yo lo hubiera elogiado mucho más de lo que él se elogió.
Sí, curiosamente sí destacó en uno de los agradecimientos los acuerdos con intendentes, ¿no? Dijo gracias muy especiales al cuerpo de intendentes de este país, que ha demostrado con hechos lo que podemos lograr cuando nos juntamos con voluntad política a favor de superar problemas aparentemente imposibles, una alusión al acuerdo por patente única.
Más, ¿no?, contrastante todavía la omisión sobre el acuerdo sobre educación.
Ahora, curiosamente, la enseñanza apareció en el discurso, pero de otra manera. Dijo, a continuación, dijo, pero ante todo sabemos que la batalla es infinita. Por la enseñanza, por el trabajo, por la infraestructura, por la inversión. O sea, de enseñanza dijo tres palabras,
el titular,
pero no subrayó el acuerdo multipartidario, como recién mencionaba Carlos.
Yo creo que el PP, a quienes no lo conocen, siempre sorprende, digamos. Si hubieran mirado con atención, si hubieran dado cuenta que tenía un par de hojas con notas, que hacía como que las miraba, pero a esa distancia no lee, y cuando termina su alocución, se pone los lentes. Es decir, digamos, el PP siempre sale por el lado que uno menos espera. Es decir, yo me pregunto, tratando de colocarme en su pensamiento, ¿iba a aprovechar una oportunidad así para hacer un balance y destacar? No, él se metió en chispazos. Mirá vos qué agudeza cuando hace referencia de agradeciendo a aquellos que en los bares, en los actos, en los pasillos, a la salida del trabajo, lo paran y le critican o le dicen, se lo agradece porque son los oídos, los ojos de la crítica que él tiene que recibir. Es decir, recoge eso y agradece que haya una crítica así. Pero fíjate vos que el balance que hace no hace referencia a grandes acontecimientos, tira un lazo hacia el Congreso de Intendentes, lo que es una cosa muy particular, y porque tiene un muy buen relacionamiento, si han logrado con ellos lo de la patente única y han conversado sobre el tema de financiarles algunas cuestiones territoriales, departamentales.
Sí, se ha basado, por ejemplo, en el capítulo alumbrado público, ¿no?
Entonces, y fíjate, lo dice en un momento en que, ¿para qué va a insistir más que un titular que el país en este momento tiene el índice de desocupación más bajo que nunca tuvo? Mira, simultáneamente a esto del PP, que se le vio muy humilde, muy sencillo, muy tranquilo, sin grandes cosas, pero había tocadas de agradecimiento a sectores que resultan muy importantes. El país económicamente nunca estuvo como ahora. ¿Que hay carencias? Claro que hay carencias, él las anuncia. ¿Qué va a anunciar otra vez lo que ya anunció en otras oportunidades? Bueno, en este año se pagan los premios. Eso lo sabe, no es el momento de lanzar, y vamos a ver si plasma, porque hay una distancia entre la concepción y la conducción y la capacidad de ejecución que hay para concretar cosas que es fundamental para el gobierno, para la fuerza política, para el país, antes que nadie, que plasmen en esta oportunidad. Fíjate que simultáneamente aparece Evo Tinelli, el Sordo González, haciendo encuestas donde tiene mucha más aceptación la figura del PP que la figura del gobierno. Es decir, que de alguna manera...
Por ejemplo, la encuesta Factum, divulgada anoche, 79% considera que el gobierno de Mujica está bien orientado y 18% que está mal orientado. Pero cuando se analiza la gestión del presidente, los números se invierten. 72% la considera mala y 25% buena.
Es muy significativo. Buena. A mí me parece muy significativo porque está totalmente de acuerdo esa encuesta con lo que dijeron los dirigentes de los partidos de la oposición. Todos hicieron la misma frase. Mucha charla, se habla mucho, se hace poco. Y luego sale esta encuesta que dice exactamente lo mismo. Es muy muy significativo, ¿no? El tema es la gestión.
Juan.
Bueno, yo creo que el discurso de Mujica reflejó lo que pasó, es decir, no pasó prácticamente nada en estos dos años. Creo que el problema está en varios lugares, es decir, el problema está en la carencia histórica que tiene el Uruguay para formar administradores, es decir, es un tema que he hablado muchas veces sobre este punto. De modo, creo que hay una dificultad real para conseguir gente que ejecute. Esa dificultad la tienen todos los partidos, pero en particular la tiene el Frente Amplio, porque además ha elegido designar gente que tiene muy poca experiencia en la administración, ¿verdad? Yo quiero hablar sobre lo que me parece lo más interesante que ha dicho Mujica en los últimos tiempos y que no fue en ese discurso. Está en la contratapa de la última búsqueda. Es su reflexión sobre lo que puede pasar sobre la Argentina. Es decir, por primera vez veo que Mujica hace un planteamiento de tipo económico, diciendo Argentina está tomando medidas porque tiene problemas de caja. Pues, es decir, y el problema de caja arranca en la crisis del 2002 y en el default. De modo que Argentina no puede pagar la deuda, entonces por eso se toma todo el tipo de medidas desesperadas para recaudar. Es decir, él lo ve como que no es un problema interno de Argentina y no una lucha contra el Uruguay. Y ve que a Brasil le pasa más o menos lo mismo. Y por primera vez hay un atisbo de pensar que tal vez la salida no sea el Mercosur, sino que haya que salir a buscar otras cosas. Y si pensamos en los inversores que vienen, por ejemplo, los de las papeleras o de la nueva pastera, son en realidad personas que no van a fabricar papel para el Mercosur, sino que van a fabricar papel para Europa. Es decir, que parecería como que, de alguna manera, Mujica está nuevamente descubriendo que esa idea de la patria grande y que los vecinos y el mercado común es una idea mala. El Uruguay siempre vivió de otra manera y siempre pensó mirando hacia los mercados grandes y lejanos, no hacia los vecinos. Y ya vemos lo que nos viene pasando sistemáticamente con los vecinos. De modo que yo espero que esto sea el comienzo de deshacer esa idea mala de negociar con los vecinos y olvidarnos que los mercados que compran están en otro lado.
Sí, una de las decisiones que se comunica en estas horas, el propio Mujica la mencionó en el día de ayer, es que el proyecto de la planta regasificadora... Uruguay va a llevarlo adelante
como sea,
porque se llegó a la conclusión de que la negociación con Argentina no conduce a ninguna parte.
Como todas.
Lleva no sé cuánto tiempo.
La verdad es que sí es impracticable por razones de dimensión, ¿no?
Bueno, y esa es la pregunta que viene a continuación. ¿Puede Uruguay solo, por más que consiga financiamiento, justifica la planta regasificadora con Uruguay solo?
Yo estudié mucho de la energía y podría decirte muchas cosas, pero me da la impresión que lo encuadre que hizo Juan es de otra índole. Uh-huh. Es decir, la Argentina está siguiendo la política que siguió la CEPAL en los años 50. Una política terrible, desesperada, está al borde de un abismo, de un nuevo default, y a lo mejor no tiene más remedio que hacer esto. Pero esto que está haciendo es malísimo, no para nosotros. En primer lugar, es malísimo para la Argentina. Nosotros lo que estamos siguiendo, y está muy bien la observación de Juan, es seguir una política abierta con el mundo. Eso es lo que está sosteniendo Astori y, a mi entender, llevando el Uruguay con mucho acierto, el ir a abrirse al mundo. ¿Qué nos sucede? Que el Mercosur para nosotros fue una trampa. Nos ofrecieron una forma de unión aduanera para que nosotros tuviéramos una expansión regional y después de eso el Mercosur sirvió para impedirnos a ser tratados con quienes pueden ser nuestros compradores. Así que no nos compran porque no pueden y están desesperados. Y no nos dejan comprar porque el Mercosur es una trampa para el Uruguay. Yo creo que eso no puede seguir y que va a haber que buscar una manera. Creo que con Brasil puede haber un arreglo, porque la política brasilera, como toda la política portuguesa, es muy inteligente y muy flexible, siempre va a arreglar de alguna manera. Con la Argentina no tenemos arreglo y tendremos que buscar, como se dice, como dijo muy bien Grompone, una apertura al mundo, que es la que estamos buscando. Es decir, no es una cosa nueva, al revés, lo que ha dicho Astori, es decir, nosotros que somos la contrafigura de la política argentina. Pero no porque nos quieran perjudicar, porque no tienen más remedio, están en esa encrucijada y agarraron, a mi entender, para un lugar terrible, que les va a costar mucho, ¿no? Nosotros estamos muy superiores, estamos mucho mejor colocados, tenemos que hacerlo con habilidad y tenemos que lograr la apertura para poder hacer tratados con Estados Unidos, con México, con quien queramos, intercambio libre.
Yo diría que ni tanto ni tampoco, porque... El Mercosur para nosotros también es la posibilidad de proyectar dentro de una estructura mucho más amplia en territorio y en habitantes. ¿Que tenemos dificultades? Sí, las tenemos, porque somos un país chico. Ahora resulta que empezamos a firmar convenios comerciales con Paraguay también. ¿Que tenemos que salir a buscar el nuevo mercado? Hace rato que estamos saliendo a buscar nuevo mercado. Inclusive se está buscando la financiación de la planta gasificadora con China, con Qatar. Digamos, hace tiempo que estamos buscando eso. Con respecto a la Argentina, bueno, estamos acostumbrados a las oscilaciones que nos pasan con ellos. Por eso no podemos bajar una cortina terminante. Al fin de cuentas, el desarrollo del turismo en el país, el desarrollo de obras de la construcción, proviene fundamentalmente de la Argentina. Es decir, es una millonada de visitantes que adquieren, que compran, que arriendan, que construyen. Bueno, eso también forma parte, a pesar de las dificultades cambiarias que han puesto y las trabas, etcétera, etcétera. Que lo nuestro con respecto a la Argentina no es solo las limitaciones que han puesto con el proteccionismo. Quiere decir que hay que buscar nuevos mercados, hay que qué es lo que se está haciendo. Y al mismo tiempo manejar como se está manejando, no veo una manera mejor, porque al fin de cuentas es la primera vez que Pepe salta para decir que tenemos problemas, que tenemos dificultades, porque tuvo paciencia suficiente como para no crear ninguna fricción con Argentina. Ahora que Argentina actúe así, bueno, es una de las características de los gobiernos de este signo. Es decir, digamos, ahora digo, por poner una cosa lateral, fíjate los problemas que va a tener Argentina con Chile, con LAN Chile ahora en este discurso, donde dice que lo que va a plantear son 3 vuelos semanales a la Malvina desde el aeropuerto de Newbery.
Bueno, yo lo que quiero decir es que nos estamos basando en algo que dijo, una vez más, de lo que dijo a lo que va a ser. Todavía falta mucho.
No, pero es un cambio de timón.
Sí, hay una cosa importante a tener en cuenta. Una cosa es tratar de comerciar con todas las naciones y otra cosa es poder firmar tratados de libre comercio. Nosotros estamos buscando y estamos haciéndolo una expansión de los mercados a los cuales venderlo. Pero no podemos, porque el Mercosur lo impide, hacer un tratado de libre comercio, que es la verdadera forma de expansión abierta. Y eso nos lo impide un instrumento institucional que en vez de beneficiarnos, nos perjudica.
Nos lo impide porque se ha negociado mal.
Para volver al comienzo de esta discusión, hay varios oyentes que se refieren a lo que ustedes señalaban de que el presidente en su mensaje por cadena de radio y televisión anoche no hizo el destaque de logros de su administración, en particular dejó de lado un subrayado al acuerdo multipartidario en educación. Hay oyentes que lo ven por este lado, dicen, y bueno, señores, tenemos un presidente sin autobombo, agradecido y sin autobombo, supera por lejos a sus antecesores, dice Alberto. En la misma línea va Alb de Minas, que dice, prefiero este tipo de discurso y no el de aquellos que decían que estábamos fenómeno, porque poniendo los autos cero kilómetro uno detrás del otro se llegaba hasta Minas.
Hay problemas de tránsito en Minas a raíz de eso.
Otros lo que hacen notar es que el balance en sí, lo dijo el propio Mujica en su mensaje, está en el documento, en la memoria que se envió al Parlamento.
Eso es, ¿no? El documento es lo que importa.
Pero este es un discurso público, es lo que le tienen que comunicar a la nación, es una cadena. Es decir, sí, estoy de acuerdo que es distinto lo que tiene que decirle al Parlamento de lo que le tiene que decir a la gente. La gente tiene que darle un resumen de lo que pasó. Y creo que en ese resumen, tal vez el hecho más importante, que tiene que ver con el acuerdo educativo, no apareció, ¿no? Y tampoco aparece esta otra idea, ¿no?, de que tal vez haya que revisar un poco nuestra inserción internacional.
En una palabra, lo que sucedió no sirvió para nada. Pero lo que tiene que introducir en la Asamblea General, bueno, veremos cómo viene la cosa.
¿Te parece que tanto, che?
No sirvió para nada.